En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A este vuestro programa Hoy en Madrid, y ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad y lo vamos a hacer en busca de iniciativas y propuestas para el fin de semana. Hoy, partido amistoso de la selección española antes de su cita en el Mundial de Brasil, pero nosotros, los de Hoy en Madrid, hemos decidido comprobar cómo rueda el balón fuera del terreno de juego.
Nuestra primera parada para ir disfrutando de este tiempo de ocio que tenemos por delante en la región, el espacio de arte del Corte Inglés de Castellana, y lo hacemos para mirar el fútbol desde otro punto de vista. Lienzos, esculturas y postales forman parte de esta exposición que vamos a visitar con nuestra unidad móvil. Todo lo que vemos se puede comprar y todo lo que vemos lo han realizado personas con discapacidad intelectual, chavales con autismo o personas que están ahí rehabilitándose, superando un ictus. Todos los beneficios van a ir destinados a una fundación, la Fundación Dalma.
Una fundación que trabaja por la inserción de estas personas que ahora interpretan desde un punto de vista diferente uno de los grandes fenómenos de masas de nuestro tiempo, el fútbol. Enseguida vamos a conectar con la unidad móvil para charlar con los protagonistas. Antes te recordamos que tú puedes pasarte por allí hasta el próximo 15 de junio.
Te recuerdo, o recordamos, que este fin de semana continúan las fiestas en varios municipios y los de Hoy en Madrid nos vamos a dar una vuelta por uno de ellos, que por cierto, atención, es un municipio de referencia energética muy importante.
Sí, sí.
Nos cuentan que es una ciudad diseñada en Merkaba, lo que es lo mismo, geometría sagrada, y que esto le otorga múltiples beneficios. Este municipio es Aranjuez.
¿A qué no lo sabíais? Oye, a lo mejor sí, pero a nosotros nos ha llamado la atención. Por todo eso que os hemos contado, resulta que Aranjuez ha sido la localidad elegida para celebrar este año la tercera Feria Internacional de la Energía Libre. Desde mañana, ¿qué va a pasar? Pues que nos van a contar qué es esto de la energía libre exactamente, cuáles son sus ventajas, o que ya os podemos contar que se trata de crear máquinas semigratuitas que nos permitan obtener la energía necesaria para vivir.
A las 10:30, charla. Hablaremos con los organizadores para preguntarles cómo se pueden, por ejemplo, asar manzanas con energía solar o cómo funciona un motor de plasma. Una feria en la que podemos ver, podemos tocar y podemos preguntar a los inventores de todos estos artilugios.
Cuatro horas por delante de radio en las que los de Hoy en Madrid vamos a descubrir también el origen árabe de Madrid. Lo vamos a hacer con la ayuda de la gente de Ahora Arquitectura, que nos proponen remontarnos a la época en la que se conocía nuestra ciudad como Madrid.
Madrid fue fundada a mediados del siglo IX por el emir Mohamed I de Córdoba. Y era Madrid tan solo un asentamiento militar y permaneció en poder musulmán hasta que lo conquistó el rey Alfonso VI de Castilla. Corría el año 1085.
Y de aquellos dos siglos que estuvieron por aquí los árabes, pues nos quedan diversos restos del recinto amurallado original junto a la Catedral de la Almudena.
Y por supuesto, la herencia, sí, la que llegó años después en forma de arquitectura mudéjar, como por ejemplo la iglesia de San Nicolás o la de San Pedro. En unos minutos paseamos por nuestro Madrid mirándolo con otros ojos.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
A las 2 de la tarde, que estaremos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM, buscando, claro que sí, más iniciativas, más propuestas de cara a todo este tiempo libre y, por supuesto, parándonos también en nuestra biblioteca. Yo creo que uno de los lugares más mágicos que nos podemos encontrar en nuestra vida, porque a través de los libros uno puede vivir múltiples aventuras. Hoy, además, tenemos... Iba a decir un libro, pero es que no es uno, son dos, y los podemos leer juntos, revueltos, los podemos leer como nosotros queramos. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Sí, sí, a mí me tienen fascinado además.
A mí también,
¿eh? Qué vistosos, con este lomo totalmente, las hojas pintadas de colores, y efectivamente son interactivos. Lo han escrito dos autores que tienen mucha experiencia en literatura juvenil, sobre todo son Ana Alonso y Javier Pellegrín, que estarán en unos momentos con nosotros. Han publicado, fijaos, más de 20 libros,
¿sí?
Pero es que son súper interesantes, muy elaborados, como veis, con el diseño. Pesan, como decíamos,
sí, sí,
hace un ratito.
La hoja es gruesa.
De, sí, es de una...
Muy buena calidad,
efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Al final, son dos personajes, dos prototipos,
¿sí?,
de jóvenes, digamos, Sara y Dani, y bueno, es un poco ciencia ficción, bastante ciencia ficción, pero en plan distopía, como Orwell, ¿no? En el año 2050, bueno, pues digamos que las democracias occidentales, tal como las entendemos hoy, pues han caído, se han convertido en otra cosa, en plutocracias, todo eso que empieza a sonar por ahí. Y al final, bueno, como son interactivos, nos remite a una página web de internet,
vale,
donde se puede seguir, digamos, la acción de alguna manera. Como tú dices, se pueden alternar las lecturas. Haces un capítulo de uno, haces un capítulo de otro, o los puedes leer independientemente. Un poco como aquel juego de Rayuela, ¿te acuerdas? De Cortázar,
sí,
de aquella novela también experimental. Bueno, y al final, pues, tiene aquí una cartita secreta y dos cartas de juego de rol, y te invita, pues, a abrir este sobrecito y a interactuar. Pues ideal para la juventud de 16 años para allí arriba, yo creo, incluso de 14, y lo podemos leer con entusiasmo.
Odio,
nosotros mismos.
Odio el rosa,
odio
se llama.
Odio el rosa, sí, sí.
¿Y los dos se llaman igual?
Bueno, sí, es que son famosetes, tanto Dani como Sara, pero no son tan satisfechos. Ella es una estrella de la moda, del diseño, pero quiere ser otra cosa. Y él es un jugador de fútbol, de élite, y también quiere ser otra cosa. Es que no nos contentamos con nada.
Eso es verdad, ¿eh? Esto es como el que tiene el pelo liso, que lo quiere rizado, y a la inversa, el que tiene el pelo rizado, que lo quiere liso. El bajito quiere ser alto y el alto quiere ser bajo. Son cosas, es verdad, que suelen suceder, y bueno, pues hoy vamos a acercarnos a esa realidad, además, en ese momento en el que somos jóvenes y tenemos todavía muchos más problemillas. Por cierto, hablando de jóvenes, hoy nos vamos a acercar también, y lo haremos en torno a las 12:30 de la mañana, hasta, bueno, pues el campus de baloncesto, la segunda edición ya del campus de baloncesto en la sierra, donde seguro que más de un joven va a poder pasar un verano diferente.
Hombre,
un verano
alternativo. Por allí otros veranos en directo, y anda que no lo disfrutan,
claro,
esas actividades para fomentar también el deporte entre los más pequeños. Como avanzábamos el otro día, ¿no? Hay diferentes posibilidades, el abanico es amplio, de ofertas de ocio, de tiempo libre, de campamentos de verano. Ahora que los chavales van a comenzar las vacaciones, ahora que hoy viernes, para muchos de ellos, comienzan ya las vacaciones de por la tarde.
Claro, que es que el lunes ya os volvéis a casa prontito,
¿eh? Cambiar los horarios, hay que conciliar.
¡Ay, qué bien, qué divertido! Desde luego que sí, estamos abriendo el programa, estamos dándonos cuenta de que tenemos contenidos, desde luego, para los más jóvenes, por ejemplo, la lectura de hoy, por ejemplo, ese campus del baloncesto, pero hoy es viernes, y eso implica que también nos vamos a fijar en los más mayorcitos. Senectud, divino tesoro. Y hoy vamos a hablar de una patología que también te diría yo una cosa, os diría a todos una cosa, no tiene edad. Porque el dolor lumbar, deberíamos decir, que nos afecta a todos y también a muchos niños cada vez más, ¿eh?
Ahí.
¿Te duele?
Bueno, a
pobrecito.
Veces.
Estírate.
Bueno,
no. La idea es conseguir estiramientos.
Sí, sí,
para prevenir el dolor lumbar.
Pero con mucho cuidado.
Mejorarlo.
Normalmente en nuestra sección de Senectud, pues tenemos, digamos, temas, cuestiones positivas, pero hoy, digamos que son más crudas, ¿no? Porque hemos estado pendientes de ese undécimo congreso de la Sociedad Española del Dolor, y fíjate, hay datos, pues que en torno a un 60% de los casos referidos en estas unidades de dolor están relacionados precisamente con ese dolor lumbar, y el 30% de las consultas por dolor en atención primaria están relacionadas precisamente con un dolor que que es el miofascial. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar con un experto, con el doctor Javier Vidal, que es el portavoz de la Sociedad Española del Dolor, precisamente. Haremos repaso también a todas las ofertas de ocio y cultura que hay para los mayores por toda la comunidad. Y otro tema también peliagudo.
Hoy
estamos así un poquito dramáticos, ¿no? Porque el mundo mayor, es que como sabéis, son muy activos, pues celebran de vez en cuando seminarios. Hoy están celebrando precisamente un seminario dedicado al maltrato en los mayores. Hay, como siempre, datos que son ocultos, no todos trascienden, solo se percibe alrededor del 10% de los casos que se producen, se detectan desgraciadamente pocos casos, pero entre un 3 y un 5% de la población mayor de 65 años aquí en nuestro país sufre algún tipo de maltrato o abuso. ¿Podemos dar ese porcentaje?
Bueno, son los datos y lógicamente nos gustaría siempre pintaros nuestra vida de color de rosa, es nuestra intención, pero a veces hay que hablar, claro que sí, también de contaros cuál es la realidad y de luchar contra ella. Lo que no nos gusta, tenemos que luchar todos por cambiarlo. Desde luego esos datos no nos apetece en absoluto que vayan aumentando, sino que vayan disminuyendo, y por eso queremos poner también nuestro granito de arena a ese respecto. 10 y 17 minutos de la mañana, nos ponemos en marcha y salimos a la calle.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Que nos vamos a ir al fútbol, aunque en esta ocasión no vamos a jugar un partido ni vamos a verlo.
Aunque yo diría que el partido lo hemos ganado, ¿eh?
Sí.
Partido que hemos ganado a la integración.
Es cierto. Y cada vez que se juegan más partidos de este tipo, cada vez los ganamos con mayor número de goles, ya por goleada. Y esto es algo que nos apetece compartirlo con vosotros. Nos acercamos hoy a una exposición que tiene este título singular, El fútbol desde otro punto de vista. Una exposición con la que la Fundación Dalma, bueno, pues busca fondos. Fondos y además que se conozca la labor de 45 artistas con discapacidad intelectual severa.
El objetivo es trasladar a la sociedad los valores que transmite el fútbol en el marco del próximo Mundial de Brasil. Cuenta atrás, arranca el próximo 12 de junio. Recordamos que también esta noche partido amistoso, chequeo al estado de salud de la selección, la recaudación obtenida de la venta de... Tenemos lienzos, esculturas, postales, se va a destinar a la Fundación Dalma.
Y la exposición va a estar abierta hasta el próximo 15 de junio. Por allí os podéis pasar por el espacio de las artes del Corte Inglés de Castellana, aquí en la ciudad de Madrid. Nos están esperando precisamente en ese punto nuestros compañeros de la unidad móvil, Gloria Talavera y Quique García Nuño. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
De estas obras de arte
Bonitas, que han realizado
bueno, grandes artistas que hoy están mirando y contemplando cómo son sus lienzos, cómo son esas postales y esas esculturas. Tenemos que recordar que Con Todo Arte es un programa de arte para personas con discapacidad intelectual, daño cerebral sobrevenido, que la Fundación Dalma creó en el año 2010 gracias a la labor de artistas y a profesores de artes voluntarios, muy importante, y que ha sido catalogado como servicio de tratamiento especializado de formación y recuperación por parte de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Sus talleres se realizan en colaboración con la Fundación Dalma y están dirigidos por esos profesores que, bueno, han estudiado Bellas Artes, que vienen del mundo de la arquitectura, y participan además artistas de otras tres fundaciones, de la Fundación Juan 23, la Fundación Amanecer y la Asociación Afandice. Y nosotros estamos con los artistas de la Fundación Juan 23. Enseguida vamos a conocer cómo son las obras de Milagros y de Santiago, que están aquí mirando sus cuadros. Yo creo que están satisfechos con su obra y ahora lo que esperan es que sean vendidas para que todos esos fondos vayan a muchos de sus proyectos. Y nos acompaña Matilde Giner, que es responsable de talleres de manualidades de la Fundación Juan 23. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han quedado preciosos. Me imagino que una labor importante porque ellos se lo toman muy en serio, ¿no?
Para ellos es, bueno, pues una labor, para nosotros una labor importante, y para ellos, pues el verla aquí expuesto los cuadros es el final de un trabajo que les hace seguir para adelante. Muy, muy contentos.
¿Qué les aporta este tipo de trabajo y de exposiciones?
Les aporta el que se les vea todo el arte que tienen, que salga de la fundación, que expresan sin ningún miedo dentro de un lienzo en blanco, no tienen ningún condicionante en expresar con colores, y eso a ellos les sirve pues para comunicarse.
¿Cómo comienza este proyecto, Con Todo Arte?
Con Todo Arte contactó con la Fundación Juan 23 hace 5 años, fuimos los pioneros, y bueno, pues nos presentaron el proyecto, vimos que era viable, y fuimos los primeros en aunar centro ocupacional y centro de día. Vienen 21 usuarios todos los miércoles al taller y les imparte clases, pues como decías, una pintora, en este caso que es Carmen, y bueno, pues siguen, algunos chicos van cambiando de al año, pero casi todos se mantienen. Y luego, bueno, pues las salidas a las exposiciones, el que vean, lo que te decía, sus cuadros que se venden, y trabajar la pintura, sobre todo tema abstracto.
Pues vamos a conocer a los protagonistas. Sí. Por ejemplo, está conmigo Milagros Martín, que tiene 42 años. Ese es tu cuadro. Cuéntale a los oyentes cómo es.
Pues está basado en el Mundial de Brasil, la mascota de Brasil y el escudo oficial de allí.
De Brasil, ¿no? Porque el objetivo era reflejar lo que es ese Mundial. ¿Cómo veis también vosotros el fútbol? No sé si a ti te gusta mucho. Si no, cuéntanos.
Bueno, a mí sí, más o menos me guste verlo, y hay veces disfrutar también, ¿no? Y es lo que es.
Has utilizado el color azul del cielo, porque oye, Brasil es un lugar también colorido, ¿no? Brillante. El verde por lo del césped de los campos de fútbol, cuéntanos.
Sí, el cielo por lo bonito que es el cielo de allí y tal, y el verde por el campo del fútbol y de los jugadores que jueguen allí en Brasil.
Habéis tenido que informaros de muchas cosas de Brasil, porque me han contado que tenéis una profesora que es brasileña.
Sí, nuestra profesora es una psicóloga nuestra. Ella es de allí y ella nos ha dado ideas de su tierra y para poder hacer los cuadros.
Para poder reflejarlo. Ahora solo falta, me imagino, Milagros, que se venda, ¿no? Es el objetivo. Hay algunos compañeros de vuestra fundación que ya han conseguido vender vuestros cuadros.
Sí, el objetivo es que, bueno, han vendido mi tarjeta, eso sí.
Eso es verdad, que también ha realizado una postal. Cuéntanos cómo es.
Pues la tarjeta se trata de las manos unidas, lo que es la Copa del Mundial.
Significa la unión de todos los continentes, ¿no?
Sí, de todos los continentes, sí.
Y has conseguido venderla, o sea que me imagino que muy contenta, ¿no? Cuando ves esa etiqueta verde que pone vendida.
Sí, 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 eso sí.
El objetivo es que se vendan todos, ¿no?
Claro.
Porque este dinero es importante para financiar vuestros proyectos.
Claro, el objetivo es que se vendan todos los cuadros. El dinero recaudado revierte pues en busca de nuevas técnicas, en salidas con los usuarios a museos, en fin, un poco para seguir manteniendo el taller adelante.
Nos decía Milagros, bueno, a mí me gusta el fútbol un poco, pero al que le debe gustar mucho es a Santiago, porque ha venido con la camiseta de la selección española, con una pulsera con los colores de nuestra bandera. ¿Te gusta mucho el fútbol?
Sí, buenos días.
Hola.
Y me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho verlo en la tele y todo eso.
Y me imagino que cuando te dijeron que la temática de la exposición era sobre el Mundial de Brasil, ya tenías claro lo que tenías que dibujar, ¿no?
Sí, gracias a mi psicóloga Priscila Pereira, nos dio una charla sobre el Mundial de Brasil y todo eso, y nos echó una mano y todo.
Y ahí está el resultado. Tú también has utilizado la mascota. ¿Qué te parece? ¿Simpática? ¿Te gusta?
Divertida, simpática, amable y todo eso.
Y has querido además reflejar algunos países de los que van a participar. No podía faltar España, ¿no? Has incluido ahí la bandera con el escudo. Cuéntanos qué ha sido lo más complicado en ese lienzo que has representado.
Pues la Copa del Mundo.
Es lo más complicado de realizar.
Un poco.
Ahí la tienen, ¿no? Sosteniendo. Y la fecha, la del 2014. Esta tarde tienes un partido de la selección, un amistoso. No te lo vas a perder, me imagino, ¿no?
No. Lo veré con mi padre y todo eso.
¿Qué te aporta a ti el mundo de las manualidades y de los talleres que hacéis en la fundación?
Pues mucho, porque así nos relajamos. Vemos las técnicas de la pintura. Cogemos agua para pintar sobre el lienzo, sobre el lienzo, eso. Y
manejáis también las manos, ¿no?
Sí.
O sea, que os ayuda, habláis con los compañeros, porque
claro.
Me imagino que han surgido tertulias, ¿no? Cada uno quería ser original, aquí estáis los seleccionados, y bueno, llegar aquí también es importante.
Pues claro, mucho.
Aquella postal es la tuya. Cuéntanos qué ha reflejado. Todavía no se ha vendido, a ver si hay suerte.
Pues mi postal es el Cristo del
Brasil, ¿no? Claro. Ese Cristo, claro, que representa.
Nos recibe
también.
Con
claro,
los brazos abiertos a todos.
Con los brazos abiertos a todos. Bueno, pues a ver si hay suerte, Santiago. Es la primera vez que participa la Fundación Real Madrid en un proyecto de este tipo, ¿no? Apoyando la discapacidad intelectual. Muy importante, me imagino, esa iniciativa.
Muy, muy importante. Además, nos invitaron a visitar el Santiago Bernabéu, más que nada porque algunos de los usuarios que no estaban muy metidos con el tema del fútbol se hicieran una idea de lo que era el campo, los colores, la copa. Y bueno, pues pasamos un día fantástico gracias a la Fundación Real Madrid.
Qué bonito, ¿no? También ver la visión que tienen estas personas con esta sensibilización especial sobre el deporte, sobre el fútbol, sobre un mundial.
Por supuesto, además cada día más, eso es lo que intentamos desde la Fundación y desde el trabajo que hacemos con los usuarios.
Marisa Sarralde, responsable de marketing y comunicación de la Fundación. Cuéntanos un poco el espíritu del trabajo de la Fundación Juan 23.
Hola, buenos días. Pues mira, la Fundación Juan 23 lleva ya casi cerca de 50 años dedicándose a mejorar la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad intelectual e intenta fomentar sobre todo su integración tanto social como laboral. Nuestra fundación cuenta con un centro de día donde tenemos 54 usuarios, un centro ocupacional al que acuden 184 usuarios, también tenemos una escuela de formación y centros especiales de empleo, porque al final un poco lo que dignifica a la persona es el empleo, y desde la fundación sí que se pretende que todos los usuarios que estén allí de alguna manera se acerquen a ese empleo, y o bien de forma directa o bien de una forma más digamos práctica, con una gratificación al final de mes.
No sé si es el caso, por ejemplo, de Milagros. ¿Has conseguido trabajo gracias a la fundación? Cuéntanos.
Yo pues he estado en Torres trabajando con manipulados hasta ahora.
Muy bien. ¿Y Santi? ¿Has conseguido trabajo, acercarte al mundo laboral o lo estás intentando?
Lo estoy intentando.
Que te gustaría, ¿no? Por supuesto, ¿no?
Claro que sí.
Trabajar.
En nuestro centro ocupacional, por ejemplo, todos los usuarios lo que hacen es, a través de trabajos que empresas como MAFRE, por ejemplo, encargan a la fundación, pues ellos lo que hacen es
manipulado,
y lo que hacen es organizar y terminar lo que son las carpetas, que luego van a ser las carpetas de seguros, ¿no? Entonces, por todo ello, ellos reciben una gratificación por parte de la fundación.
Una manera de acercarse a ese mundo laboral. Este del taller de las manualidades, sí, es una de las cosas, por lo que veo, que más les gusta a los adultos, pero la radio, que también hacéis programas de radio, cuéntanos.
Sí, tenemos un programa, se llama Radio Lo Que Sea. Tenemos 6 reporteros y en principio el programa empezó en 2009 como algo terapéutico, pero vimos un poco los resultados del programa. Entonces hablamos con una agencia, la agencia EFE, y durante 2 años estuvo dando un curso a los chicos del taller de radio, y a partir de ahí ellos han empezado a hacer entrevistas a directores de grandes empresas, a medios institucionales, a instituciones públicas, etcétera. Y después ellos tienen un programa todos los martes en Radio Círculo, a través de FEAPS, donde suelen poner algunas de sus entrevistas, algún sketch de sus entrevistas, y luego hablan de diversos temas durante media hora, ¿no? Como es el deporte, como es, bueno, temas relacionados con la actualidad, comentar noticias, etcétera.
Bueno, qué bonito, ¿no? Que a través de las ondas también se conozca a todo vuestro mundo, porque vosotros queréis estar integrados totalmente en la sociedad a través de la pintura, a través de los programas de radio, ¿no? Milagros, ese es el objetivo, ¿no?
El objetivo es ese, claro, porque para que la gente esté a gusto y nos hagan ver y vean nuestras obras y...
Hasta el 15 de junio, la cita aquí, en el Espacio de las Artes. Vamos a recordar que estamos en la primera planta, sí,
vale,
¿no? Muy cerquita del Espacio Gourmet. Aquí van a estar estas obras durante todo este tiempo. Si queremos comprar alguna, se lo indicamos a la gente de Espacio de Artes. Pondrán una etiquetita que pone vendido. Después
que
de que termine la exposición, pues nos lo llevamos a casa.
Sí que sí.
Desde luego, la labor merece la pena. Si no queremos comprar, porque no podemos, no disponemos de ese dinero, al menos menos ver las obras que han diseñado para todo el público madrileño.
Para que seamos conscientes, ¿no?, del trabajo que se realiza y del arte que también se traen entre manos gente como Milagros o como Santiago, con los que hemos estado charlando.
Gloria Talavera, Quique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hazte una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Este verano, la mayorista Politours te lleva a la Europa más cercana con los mejores circuitos terrestres y fluviales o hasta las lejanas antípodas. Y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ay, vamos a empezar a organizarnos el fin de semana y la verdad es que nos vamos a acercar ahora mismo a un municipio, primera pista que os damos, que está de fiestas.
Vale, eso ya lo contábamos ayer, arrancaba ayer sus fiestas. Era el pregón ayer, que fue todo muy bien en ese pregón. Y además, después de las palabras de la alcaldesa...
Había un lanzamiento de algo.
Lanzaban fresones y espárragos, no cuento más. Venga, sigue.
Yo creo que ya hemos dado pistas importantísimas para saber de qué municipio
estamos
hablando.
Pero aparte del fresón y del espárrago, este municipio es algo... Es importante por algo que desconocían o que desconocen la mayoría de los madrileños.
Es que es algo especial, porque resulta que este municipio es de referencia energética. Nos cuentan además que es una ciudad diseñada en Merkaba, que es lo mismo que decir geometría sagrada, y que esto pues obviamente le otorgaría determinados beneficios. Estamos hablando, por si alguien lo dudaba, de Aranjuez.
Por eso, Aranjuez ha sido la localidad elegida para celebrar este año la tercera Feria Internacional de la Energía Libre. Desde mañana nos van a contar qué es esto, ¿no?, de la energía libre, cuáles son sus ventajas. Aunque yo ya os cuento algo, ¿no? Que se trata, para que os hagáis una idea, de crear máquinas semigratuitas que nos permiten obtener la energía necesaria para vivir, para llevar una actividad normal.
Bueno, para nuestro bolsillo, bueno, para nuestro medio ambiente. Vamos a salir de dudas, vamos a descubrir y vamos a preguntar cómo se pueden, por ejemplo, asar manzanas con energía solar. En uno de los talleres nos van a dar las claves. O también vamos a averiguar cómo funciona un motor de plasma. Es una feria en la que podemos ver, tocar, preguntar a los inventores de todos estos artilugios que van a estar precisamente allí, bueno, pues para resolver todas nuestras dudas.
Venga, pues tenemos muchas. Yo creo que hay que empezar a preguntar.
Raúl Hernández es miembro de la asociación Amico Aranjuez, es coordinador PGTEL España. Muy buenos días, Raúl.
Muy buenos días, amigo.
Muy buenas.
Lo primero, Raúl, ¿cómo se siente uno en Aranjuez sabiendo que es una ciudad mercada?
¡Oh, madre mía! pues es alucinante porque además conjuga mucho con el tema de la energía libre, la geometría sagrada, también el tema de las matemáticas. Va a venir muchísima gente muy interesada preguntando también por el tema del Merkaba.
Claro, es uno de los datos quizás más anecdóticos que nos ha llamado la atención, pero vamos poquito a poco a averiguar. Decimos Feria Internacional de la Energía Libre, y uno dice, ¿qué es esto de la energía libre si a mí siempre me viene una factura?
Claro, ¿qué nos vais a contar?
Pues vamos a ver, una definición muy sencillita, o de las más sencillas que yo he podido describir a las personas que lo suelen preguntar. La energía libre es aquella energía o aquel aparato que pudiera ser capaz de captar energía que está en todas partes del universo, y esa energía la modificamos, la transformamos a energía eléctrica. Pudiera ser energía radiante, energía del éter, la modificamos para que sea una energía manipulable, que podamos nosotros servirnos de ella. O sea, se la transformamos en energía eléctrica.
Es decir, con esa energía, Raúl, nosotros podríamos desarrollar las cosas que hacemos en nuestro día a día.
Exacto. Eso es.
Energía que encontramos, por ejemplo, en la Tierra, que encontramos en el viento, que encontramos en el sol.
Que encontramos también en los rayos del sol cuando inciden en la Tierra, o también en la luz ultravioleta.
Ah. ¿Y cómo la convertimos en esa energía eléctrica?
Ay, ahí el quid de la cuestión.
Aquí están las neuronas de mucha gente en activo, ¿no?
Claro, ahí es donde entra toda la técnica y anteriormente, como es lógico, toda la teoría de todos los que han estado estudiando, todos los físicos, todos los matemáticos que se reúnen, están todo el día, están conectados y van haciendo distintas comparaciones, van haciendo análisis de distintos esquemas y esquemas que encuentran por la red, van ellos modificándolo y como digo, están unidos y entre ellos van avanzando, van sacando conclusiones. También tenemos un foro principalmente en el cual pues todas esas personas están unidas.
¿Y cómo habéis planteado el fin de semana allá en Aranjuez, en la Feria Internacional de la Energía Libre? Quien se pase por allí, ¿qué se va a encontrar?
Pues madre mía, se va a encontrar impresionante. Es impresionante la que se va a liar este fin de semana.
Pero danos pistas.
Yo he sido el coordinador de las tres ferias que ha habido en estos tres últimos años. ¿Sí? Y es que este año es impresionante. Yo estoy muy sorprendido de la cantidad de personas que van a venir. Ajá. Y además van a venir un montón de dispositivos de todas partes de España. Va a ser impresionante. Estoy muy, muy, muy sorprendido.
Pero a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención? Que es aquello que dices, mira, sí o sí voy a estar a esta hora en este punto para ver esto.
A mí durante todo el evento va a haber una bobina Tesla que no está acabada, pero va a haber una bobina Tesla impresionante de ver y de fotografiar y también de preguntar cómo funciona. Y lo que más, a mí personalmente, lo que más me interesa es el tema de, lo que más me despierta la curiosidad es el tema del hidrógeno para los vehículos, los motores. Ajá. Y el tema de los motores electromagnéticos, un generador que se llama generador por pulsos Bedini, que es lo que hace es generar corriente eléctrica por pulsos y lo que hace es cargar y recuperar baterías que están sulfatadas. Aparte de también nos explicarán de que consigue un COP, coeficiente operativo de potencia, mayor a 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que se le mete uno, por ejemplo, se le meten 100 vatios de potencia que consume y te saca más de 100 vatios de potencia. Esto nos lo explicarán más detalladamente.
Sí, sí. Pues esto, si a alguien le interesa tanto, como a Raúl, es el domingo a las 4 de la tarde cuando nos van a presentar y nos van a demostrar cómo funcionan estos motores electromagnéticos. Oye, ¿qué tenéis pensado hasta el tema del avituallamiento? ¿Paella solidaria?
Bueno, sí, eso también es bastante importante porque, a ver, este evento nos ha conllevado y nos está conllevando todavía bastantes gastos y gastos de imprevisto que nos están surgiendo. Entonces ha habido un montón de personas solidarias que mediante llamamientos que hemos hecho a la solidaridad pues nos han ido ingresando dentro de la medida de lo que cada uno podía, nos han ido ingresando aportaciones económicas, pero es verdad de que todavía nos sigue faltando dinero para afrontar los gastos que tenemos de esta feria. Entonces se han presentado distintas opciones para que los asistentes puedan participar y beneficiarse del evento y que puedan, dentro de sus posibilidades, puedan ayudarnos económicamente a hacer frente a los gastos económicos. Una de las formas, como dices, es el domingo, se va a dar una paella benéfica, una paella que costará, que cuesta 6 euros. Ajá. Y la va a dar la cafetería que está en la ciudad deportiva, la cafetería Las Olivas.
Ah, perfecto, que es el lugar donde se va a celebrar esta tercera Feria Internacional de la Energía Libre. Raúl Hernández, que vaya todo muy bien, que yo creo que sí, ¿eh? Y que sigáis con esas ganas y con esa energía.
Estamos todos contentísimos. De hecho, ahora mismo nos tenemos que tirar todo el día recogiendo materiales de un lado, de otro, cargando las furgonetas y llevándolo esta tarde al polideportivo. Y ahora mismo estoy aquí en Fuenlabrada recogiendo de la Casa de la Música de Fuenlabrada y de la Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada un montón de material que nos han prestado para el evento.
Eso está bien. Bueno, pues nada, pues de Fuenlabrada a hacer kilómetros
Aranjuez.
Para Aranjuez. Raúl, un abrazo.
Muchas gracias, amigos. Un placer.
Adiós. Un placer. Recordamos, tercera Feria Internacional de la Energía Libre, la cita mañana del domingo en Aranjuez.
Y ahora vamos a ir a descubrir el origen árabe de Madrid. Y lo vamos a hacer además con la ayuda de la gente de Ahora Arquitectura, que nos proponen remontarnos a la época en la que se conocía nuestra ciudad como Madrid.
Madrid fue fundada a mediados del siglo IX por el emir Mohamed I de Córdoba. Y era, por aquel entonces, tan solo un asentamiento militar. Permanecía en poder musulmán hasta que lo conquistó el rey Alfonso VI de Castilla en 1085.
Y de aquellos dos siglos que estuvieron por aquí los árabes, pues nos quedan, por ejemplo, diversos restos del recinto amurallado original justo al ladito de la Catedral de la Almudena.
Y, por supuesto, la herencia de lo que llegó años después en forma de arquitectura mudéjar, como la iglesia de San Nicolás o la de San Pedro. Vamos a pasear por nuestro Madrid, lo vamos a hacer mirándolo con otros ojos, fijándonos en otros detalles, con la ayuda, por ejemplo, de rutas que organiza este colectivo Ahora Arquitectura, en colaboración, las más inmediatas, con Casa Árabe.
Pablo Rivera Pose es guía de Ahora Arquitectura. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
Hola, Pablo, que hay que decir que las que organizáis con Casa Árabe, había tanto interés que ya está el cupo cubierto.
Estamos hasta julio llenos, tenemos una nueva el 5 de julio y iremos abriendo fechas, pero realmente estamos sorprendidos y desbordados por el interés que ha habido.
¿Y esto por qué, Pablo? ¿Por qué nos interesa descubrir ese pasado árabe de Madrid? ¿Cuál es vuestra intuición?
Yo creo porque es importante conocer nuestras raíces y sobre todo es una parte de nuestra historia que es muy poco conocida. Prácticamente los madrileños conocemos nuestra historia a partir del establecimiento de la corte, que es además de donde queda prácticamente todos los grandes vestigios, pero lo que es anterior a Felipe queda muy poco y es poco conocido.
¿Y qué es quizás lo más llamativo, lo que más nos va a sorprender de estos dos siglos también de nuestra historia?
Yo creo que es lo que queda de la muralla y su trazado, como todavía se refleja también en el trazado de las calles. Y luego también entender no solamente esa época de dominio islámico, sino, como comentabais, luego la época de convivencia posterior, como buena parte de la arquitectura medieval madrileña es obra también de arquitectos de origen musulmán, hasta prácticamente el siglo XV, y como también se refleja su huella en lo que son las construcciones más antiguas que se conservan, tanto San Nicolás, San Pedro, como los edificios que se conservan en la Plaza de la Villa.
¿San Nicolás y San Pedro tienen muchas similitudes?
San Pedro es una iglesia más modesta del campanario, pero sí que se ven toda la traza de albañilería mudéjar, sobre todo en la torre. Esto se fue reformando y ahora mismo el interior es prácticamente una iglesia barroca. San Nicolás sí que se conserva bastante, tanto una torre con todos los elementos propios del mudéjar, con los arcos de herradura y arcos polilobulados, sobre todo un interior en el que se mantiene una armadura de madera mudéjar. También se conservan yeserías. Elementos muy propios de este estilo.
Vosotros paséis con los madrileños, organizáis esta ruta, les vais contando, ¿no?, la herencia, lo que nos queda, lo que podemos comprobar de ese arte también en nuestro Madrid. El punto de partida lo soléis ubicar en el Museo de San Isidro, en el Museo de los Orígenes.
Exactamente, es un museo que va a contar el Madrid anterior al establecimiento de la corte y ahí se conservan algunos restos arqueológicos que se han ido encontrando, sobre todo de cerámicas, que viene muy bien para ir ubicando, y también hay algunas maquetas que recogen toda la evolución urbana de Madrid. Se puede ir viendo cómo ha sido el crecimiento desde ese pequeño recinto de apenas 4 hectáreas, que era el recinto emiral, hasta la última muralla, que es la de Felipe IV, que es realmente bien cerca, y cómo va creciendo la ciudad, y pasa de ese prácticamente fortín sobre el Valle del Manzanares a la Gran Corte, luego de tiempos de Felipe IV.
Uh-huh, porque claro, luego ya fuimos pasando, fuimos cambiando, llegaron otras personas, hubo más espacio y lo cierto es que bueno, vosotros os encargáis precisamente de contar un poquito la historia a lo largo del tiempo, que es verdad que nos estamos centrando en esta ruta en el cual encontramos el origen árabe, pero que en Ahora Arquitectura la verdad es que hay rutas de todo tipo, pues que por ejemplo nos van a llevar a un Madrid más barroco, es una de las opciones, Malasaña en barroco, incluso nos vamos a poder fijar en lo que son las, el Madrid de las primeras oficinas, nos vamos ubicando por el Paseo de la Castellana. La idea es conseguir un poquito una imagen variopinta, ¿no?, de nuestro Madrid, porque en el fondo es eso.
Cubrir prácticamente la historia de Madrid, pero desde el punto de vista de la arquitectura. E ir viendo cómo ha ido evolucionando la ciudad, todas las capas que se han ido sucediendo y cómo además cada, la arquitectura de cada época refleja un poco el espíritu de su tiempo.
Uh-huh. Pablo, quien esté interesado en sumarse a este tipo de guías, ¿cómo lo puede hacer?
Pues se puede apuntar en nuestra web o llamando al 651-02-4009. Uh-huh. Y ahí pues ya les informamos de las rutas que tenemos y se pueden ir apuntando.
6 euros suele costar la ruta.
Ajá, la web de Ahora Arquitectura. También tenemos ese correo reservas@ahoraarquitectura.es, el teléfono que lo acaba de dar Pablo, que yo lo repito, aunque luego también está todo en nuestro Facebook, sí, que somos Hoy en Madrid, os lo recuerdo. El teléfono es el 651-024-009. Como decimos, en colaboración con Casa Árabe, esas visitas por ese Madrid árabe, y por ahora hay que esperar, hay que estar atento a nuevas fechas.
Exactamente, ya irán apareciendo fechas nuevas y si no, pues hay variedad de rutas para elegir.
Sí, la verdad que sí, mira, yo me he fijado y me apetecería saber un poquito más, también otro día de Descubriendo a Chueca, ¿no?, que tenemos además diferentes opciones y diferentes maneras de acercarnos precisamente a este genial autor. Pablo Rivera Pose, guía de Ahora Arquitectura, muchísimas gracias.
Oye, enhorabuena gracias por las iniciativas.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours. 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Me lo quedo.
¡Ay, gracias! Gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Gracias, de verdad, qué ilusión.
Es que vales para todo, es increíble. Bueno, bueno. No me extraña que la Avellán pusiera sus ojos en ti. Bueno, sabio, no hombre de
bien.
Radio.
No me conoces bien.
De uno en uno. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Bueno, pues en nuestra biblioteca hoy vamos a rejuvenecer, la verdad que sí. Y tenemos no un libro, sino dos, forman parte de una saga para jóvenes. Es una saga, además, interactiva, con una web en internet.
se titula Odio el Rosa y lo han escrito dos autores, Sergio, diríamos, experimentados en esto de la literatura juvenil. Ana Alonso y Javier Pellegrín.
Ana Alonso, que por ejemplo ha pasado la mayor parte de su vida en León, ahora vive en Tarrasa, se licenció en Ciencias Biológicas y completó sus estudios en Escocia y París. Bueno, se dedica desde hace un tiempo ya en exclusiva a la escritura y ha obtenido, fijaos qué premios más importantes. El Hiperión de Poesía en 2005, el Ojo Crítico, el Antonio Machado, el Alfonso, el Magnánim. Y tiene publicados numerosos títulos infantiles. Javier Pellegrín, pues es madrileño, profesor de lengua y literatura castellana en un instituto de la provincia de Toledo, y juntos han publicado, como decíamos al principio, más de 20 libros. Tenemos a Ana Alonso ahí. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Bueno, estamos fascinados con estos dos libros, Ana, porque
sí.
Primero, desvélanos qué es eso de la aventura transmedia.
Bueno, pues efectivamente son dos libros en formato tradicional. Uno se llama Historia de Dani, otro Historia de Sara, pero cada uno de los libros lleva un objeto que es la puerta de entrada a una aventura en Internet, una aventura transmedia que es una historia que se cuenta de manera interactiva. Uh-huh. Entonces, en el caso de Historia de Dani, el objeto que viene con el libro son cuatro cartas de un juego de rol que están llenas de pistas para acceder a esa otra historia que se cuenta en Internet. Y en el caso del libro Historia de Sara, el objeto es una carta escrita por una amiga de la protagonista que también está llena de pistas para vivir otra historia también a través de las páginas web que se han creado para ese proyecto.
Uh-huh. Reseñábamos también, Ana, la importancia de lo visual, porque estos libros entran por los ojos, ¿no? El diseño, las portadas, las ilustraciones interiores, las páginas de colores, lo vemos así de perfil y vemos que uno tiene pues ese resalte en rosa, otro en gris. Efectivamente entra por los ojos, ¿no?
Sí, efectivamente, el diseño se ha cuidado muchísimo, es un diseño de Felipe Samper y justamente se ha pensado para facilitar muchísimo la lectura. Estos libros son adecuados pues para adolescentes, pero a veces pues es cierto que en estas edades, entre los 12 y los 15 años, pues les cuesta un poquito empezar a leer, ¿no? El diseño está pensado justamente para vencer esa resistencia inicial, porque tiene menos palabras por línea de lo que suele ser habitual en este tipo de libros, muchos espacios entre los párrafos y luego, sobre todo, es muy atractivo visualmente para que apetezca coger el libro y luego, una vez que te enganchas en la historia, pues la historia tiene que enganchar por sí sola y ya llevarte ella sola hasta el final.
Exacto, pero ¿ella sola, cada una de ellas, o podemos también jugar a ir cambiando de libro? Esto no sé si ya sí está permitido o si esto ya es pasarnos.
Bueno, pues sí, la verdad es que cada libro cuenta una historia independiente, es decir, que se puede leer uno de los dos libros de Odio el Rosa, Historia de Sara o Historia de Dani, solamente ese libro y te enteras de toda la historia. Eso sí, si te lees los dos tienes una visión más amplia de los personajes, porque los protagonistas de las dos historias se conocen y al final incluso se enamoran, ¿no? Entonces, pues claro, si lees los dos libros tienes una visión más completa de toda su historia.
Oye, incluso a lo mejor, pues por ejemplo, en el momento del enamoramiento, en función de que leamos el de él o el de ella, vamos a ver un mismo instante desde los dos puntos de vista.
Claro, efectivamente. Hay tres o cuatro momentos en cada uno de los que se repiten en los dos libros, pero claro, están contados desde puntos de vista totalmente diferentes, tal y como lo vive Dani y tal y como lo vive Sara, que no es exactamente igual.
Ay, qué bonito.
Entonces, esa es la gracia de la historia. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, Ana, y ahora que no nos oye Javier, es muy complicado escribir a dúo. Así a bote pronto, ¿él ha escrito el personaje femenino y tú el al revés, el masculino él y tú el femenino o no?
Bueno, los dos hemos intervenido en la creación de los dos libros porque además también lo que hemos querido con estos libros es romper un poco los estereotipos. O sea, que el libro que parece más para chicas, Historia de Sara, que además tiene un diseño como más rosa, quizá luego el personaje no sea tan tópico como puede parecer. Por ejemplo, el personaje de Dani es mucho más romántico que el personaje de Sara. Y en cuanto a lo de escribir a cuatro manos, pues bueno, nosotros ya tenemos experiencia, somos además pareja en la vida real y eso ayuda mucho. Y lo que hacemos es que Javier escribe guiones de todo lo que va a ocurrir capítulo a capítulo en cada libro y luego yo realizo la escritura final. Esa es la forma en la que nos organizamos.
Bueno, y hay dos personajes principales, ¿no? Sara y Dani. Sara dice que lo tiene todo, es una estrella de la música, de la moda. Dani, un futbolista de élite que más quisieran los jovenzuelos de ahora, ¿no? Algunos tienen esas metas, pero pero quieren ser otra cosa o algo más, ¿no, Ana?
Sí, efectivamente. Son como dos modelos de éxito que tienen pues mucha repercusión en nuestra sociedad, aunque la historia está ambientada en un futuro cercano, digamos que sería hacia el año 2055. Entonces, partiendo de esos modelos de éxito, lo que hemos querido plantear es la insatisfacción que tienen estos jóvenes porque realmente no se les ha permitido elegir su futuro. Viven en un mundo donde, bueno, pues la clase media se ha empobrecido bastante y casi la única salida que les queda pues es convertirse como en consumidores modelo de las grandes marcas. Y entonces esto condiciona mucho sus vidas. Y en ese contexto pues son dos libros de dos personas que se rebelan un poco contra esa sociedad en la que les ha tocado vivir.
Uh-huh. Y vamos a ello, al contexto. Es el año 2050.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Y a mí me suena que es un poco, Ana, como esa distopía orwelliana, ¿no? No es una utopía perfecta, una ciencia ficción blanca, digamos, o...
Sí, es una distopía, no es una distopía exagerada al estilo de los Juegos del Hambre, que por otro lado están muy bien, pero digamos que esto es una distopía más realista, como tú dices, bastante quizá orwelliana, ¿no? Y una distopía sobre todo social, en la que se plantea pues a dónde nos puede conducir pues la dinámica que ahora estamos viviendo desde el punto de vista de la economía y de la sociedad si no hacemos nada, ¿no? Por cambiar ese rumbo.
Uh-huh. Bueno, vosotros, tanto Javier como tú, sois experimentados en literatura para jóvenes, pero ¿exige un cambio de chip escribir específicamente para ese tramo de edad?
Yo creo que lo que exige es, al igual que cuando se escribe para adultos, pues escribir con muchísimo respeto hacia el lector y poniéndose en su lugar. Eso no es difícil porque todos hemos pasado por esos años. Además, nosotros también hemos sido profesores durante mucho tiempo de secundaria. Eso te da una cercanía enorme con la gente de esta edad. Y entonces no nos resulta difícil ponernos en su lugar. Y a partir de ahí construimos las historias y hemos tenido la suerte de conectar muy bien con ellos desde nuestra primera historia juntos.
¿Qué os suelen decir ellos, no? Pues que seguramente a lo largo de todo este tiempo algún encuentro con estos jóvenes habéis tenido para presentar los diferentes libros. ¿Qué os suelen contar? ¿Qué os suelen decir?
La verdad es que es muy gratificante el encuentro con los adolescentes. Se suele decir que es una edad difícil, pero como lectores, cuando se entusiasman con algo, pues lo llevan hasta el final y entonces es muy bonito. Hemos tenido mucho contacto con ellos a través de Internet, de las redes sociales y también hacemos muchísimos encuentros, por ejemplo, en centros educativos, en colegios, en institutos. Y bueno, pues es muy bonito, sobre todo cuando ves que al principio, pues en un encuentro, quizá no se atreven a plantearte todas las preguntas, pero luego te rodean. Y no se les acaban las preguntas nunca y quieren saber qué pasa con este personaje y con este otro y qué va a pasar en el siguiente libro. Y la verdad es que hemos vivido anécdotas muy emocionantes pues de chicos que se han enganchado por primera vez a la lectura con nuestros libros y eso es algo muy muy bonito para nosotros,
la verdad que, sí.
que emociona.
Con lo que cuesta ahora que los chavales decidan coger un libro, abrirlo, leerlo, que alguien te diga que efectivamente a través de tus libros han conseguido leer y además que les guste, que no lo vean como una obligación del centro escolar, la verdad es que es maravilloso.
Es maravilloso, sí.
¿Va a haber continuación de esta saga, Ana?
Sí, está previsto que sean dos entregas más y luego pues le pondremos punto final porque lo que a nosotros no nos gusta tampoco es alargar las historias más de lo necesario. Entonces desde el principio estaba pensada como una doble trilogía y así va a ser.
Bueno, ¿y cómo se compatibiliza, pues, digamos, la exquisitez de la poesía, tú merecedora del premio Hyperion, que esto nos deslumbra, con, digamos, el paso a la prosa y a la prosa tan juvenil, también tan fresca?
Pues lo cierto es que no hay tanta diferencia como puede parecer. A mí siempre hay gente que me plantea cómo es posible, son mundos muy distintos, pero en realidad yo siempre estoy hablando de lo mismo, aunque utilice lenguajes diferentes. Las cosas que a mí me preocupan, que son, por ejemplo, pues la libertad o la búsqueda de la propia identidad, la fragilidad, todos estos temas están en mi poesía y están también en todos los libros juveniles que yo he escrito y, sorprendentemente, pues conectan muy bien también con los intereses de los jóvenes. Entonces, al final no hay tanta diferencia.
Pues Ana Alonso, muchísimas gracias. De verdad que sí ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Pues dos libros que nos traen una historia con nexos comunes desde el punto de vista de él, desde el punto de vista de ella, Odio el Rosa. Interesantísimo.
Y recordamos que se inaugura a las 12 la Feria del Libro de Madrid, que hay actividades para los chavales y para los jóvenes. Tenemos en el pabellón Samsung, por ejemplo. Se va a poner en marcha cuentacuentos interactivos y nos van a enseñar a leer y a jugar con las aplicaciones de móviles. Y también tenemos el pabellón infantil de la Feria del Libro con actividades, por ejemplo, hoy desde las 6:30 y 7:30 de la tarde.
Pues ahí está, que este fin de semana también os podéis pasar por la Feria del Libro de Madrid.
¿Noticias? Hoy poemas y canciones.
Después seguimos.
Son las 11:00.